De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 4 minutos, segunda hora de programa en la que vamos a repasar las actividades, las propuestas, las proyecciones de El Planetario de Madrid para este mes de agosto. También os daremos pautas para prevenir y para tratar la halitosis y disfrutaremos de la visita y de la música de Alex Sintek, uno de los artistas iberoamericanos pues más relevantes del momento y del que todos conocemos esa colaboración que hizo a dúo con Ana Torroja, esa canción Duele el amor. Tiene nuevo disco, lo está presentando por nuestro país y se pasa también por aquí por Onda Madrid, por estos estudios, los estudios de Hoy en Madrid, pero arrancamos nueva hora y lo hacemos con nuestro segundo disco con historia que trae Sergio Rodríguez.
Historia con mayúsculas, vamos a recordar ese 9 de agosto de 1963, cuando nacía en Newark, en New Jersey, la actriz, cantante y productora Whitney Houston. Era hija, recordamos, era sobrina de Dionne Warwick. Sí. Su madre fue, su madrina fue Aretha Franklin, nada menos. Tenía, es una obviedad decirlo, una voz y una técnica prodigiosa. Para algunos ahí se acaban sus méritos, para otros una verdadera diosa de la... de la voz. En la, es la vocalista femenina, por cierto, con más premios de la historia, entre ellos 6 Grammys, 103 American Youth Awards y 74 Emmys.
Y yo a estos galardones añadiría el de más imitada por las adolescentes y las niñas.
También,
es decir, todas las niñas que empiezan a cantar cantan por Whitney Houston.
Sí, pero hay que tener material, ¿eh?
Sí, por eso.
Vendió más de 220 millones de álbumes, 50 millones de singles, temas como Saving All My Life For You, So Emotional, I'm Your Baby Tonight, I Will Always Love You, que es el que vamos a luego escuchar, y My Love Is Your Love. También hizo sus pinitos en el cine, recordamos, protagonizó ese film también de dudosa... Bueno, hay críticos de un bando o de otro, de Body War, el guardaespaldas.
Yo voy a confesar, Sergio, pero nada, no es una crítica, ¿eh? Ni... Yo, es una de las pocas películas en las que me he quedado dormido en el cine. Ahí lo dejo.
¿Cómo se llamaba el actor?
Kevin Costner.
Actor.
Ah, bueno. En serio, no sé si me pilló el mal momento o...
Sí,
tal,
vale, pero... vale. Yo nunca he logrado verla entera. Bueno, la banda sonora, con 6 canciones de Whitney, fue número 1 en muchos países. Ocupa el 6º lugar de los álbumes más vendidos de la historia, eso es verdad. En 2009, aparentemente recuperada de su adicción a la cocaína, divorciada de Bobby Brown, con quien mantuvo una complicadísima y tormentosa relación. Publicó su disco I Look To You, arrancó directamente desde el número 1. No fue de esos que van escalando posiciones semana tras semana, sino ya desde el number one. Sin embargo, su gira posterior sufrió varias cancelaciones. Ahí empezó ya el declive, ¿no? De fechas, muchos fans abandonaban los conciertos insatisfechos con la actuación de Whitney, la voz ya no era la de antes. En fin, continuó asistiendo a centros de rehabilitación de toxicómanos y el 11 de febrero de 2012, o sea, hace muy poquito, cuando iba a asistir a una fiesta previa a la ceremonia de entrega de los Grammy, pues fue hallada sin vida en su bañera. Whitney tenía tan solo 48 años. Llevamos unos días de gente, de artistas muy jóvenes, ¿no? Fallecidos muy jóvenes. Bueno, vamos a escuchar un tema que para unos es una obra maestra y para otros un verdadero pastelón, pero ahí está, I Will Always Love You.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'm taking with me,
so goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love
Y con la música de Whitney Houston, que suena ahora en el 101.3, en el 106, Onda Madrid, también nos puedes seguir por internet, ondamadrid.es, y también estamos en la TDT. Vamos a mirar al espacio. Nos vamos a unir a una misión, Misión al Universo. Es el nuevo programa del Planetario de Madrid que se proyecta también durante este mes de agosto, de martes a viernes, a las 12:45, 1 menos cuarto, y también por la tarde a las 18:45, 7 menos cuarto. Los sábados solamente tenemos una función, un pase, 12:45, y los domingos y festivos también solamente un pase, en esta ocasión a las 8. ¿Os animáis a pasar 45 minutos sintiéndoos flotar sin gravedad? Pues allá que vamos, vamos a recorrer además la historia. Año 1957, la Unión Soviética lanzaba el Sputnik, el primer satélite de la historia fabricado por el ser humano. Comienza la era espacial y con otro de sus grandes logros, 21 de julio de 1969, el hombre llega a la Luna. Y muchos más momentos para recordar, como los que andan por la mente de Asunción Sánchez Justel, físico y directora del Planetario de Madrid, autora además del guión y la dirección de Misión al Universo.
Bueno, es fascinante y entonces eso es lo que hemos querido retratar, lo que hemos ido aprendiendo a través de las misiones espaciales de nuestro entorno más cercano, que es el Sistema Solar, y para finalizar con los telescopios espaciales que nos... Gracias a ellos sabemos mucho más del universo. Y todo eso no hubiera sido posible sin la carrera espacial y la era espacial, por decirlo de alguna manera. Entonces, como tú bien dices, ponemos dos hitos, es decir, la misión Voyager, que está abandonando los confines del Sistema Solar en estos momentos, y empezamos con la misión que fue la primera, el lanzamiento del Sputnik, como tú bien dices. Pero inmediatamente, casi inmediatamente, se empezaron a mandar misiones a planetas. Entonces vamos a recorrer todos los planetas del Sistema Solar y los vamos a ir descubriendo con los datos que nos mandaron las misiones.
Claro, unas misiones además que iban a toda prisa, diríamos. Había una competencia tremenda entre Estados Unidos, la Unión Soviética. Todos querían ser los primeros en ir encontrando esa información.
Sí, evidentemente, bueno, son los comienzos de la era espacial, fue la Guerra Fría. Evidentemente aquella historia no tiene mucho que ver con la ciencia, aunque sí, pero realmente se intentaba demostrar más pujanza militar, aunque desde luego las misiones que se empezaron a mandar a los planetas ya tenían fines totalmente científicos, aparte de demostrar, mira lo que he conseguido. Pero bueno, esa carrera espacial de la Guerra Fría pues dio paso a todo lo que hemos descubierto en todos estos años, desde 1957, que hemos visitado prácticamente todos los cuerpos importantes del Sistema Solar, excepto Plutón, conocemos algunos de ellos con muchísimo detalle y que son todos mundos fascinantes, no olvidemos que son mundos, y por lo tanto son de una riqueza espectacular, igual que es muy rico nuestro sistema solar, y también nos detenemos en la Tierra, porque la Tierra está muy analizada. con los satélites que rodean alrededor nuestro, ¿eh? Es decir, no nos olvidemos también que esa misión al universo nos ha llevado a muchas de las cosas de que disfrutamos ahora, desde el GPS, la meteorología, los estudios para la conservación de la vegetación, el estudio del cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, y también alguna vez visitamos nuestra Tierra como si fuéramos extraterrestres para descubrir qué se observaba.
Eso está bien, nos gusta, ¿no?, convertirnos de repente nosotros en extraterrestres de fuera de nuestro planeta Tierra. De todos los del Sistema Solar, de las lunas, de los asteroides, de los cometas, de todos aquellos de los que se ha ido buscando esa información, de los que hemos ido encontrando esa información, en opinión de Asunción Sánchez Justel, ¿cuál podría ser quizás el más llamativo o el que más a lo largo del tiempo os dais cuenta de que todos más nos quedamos con la boca abierta?
Es que hay muchos, sí. Pero bueno, para ir a cosas más desconocidas vamos a citar algunos de los satélites de Saturno y de los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es decir, esos planetas son gaseosos, uno no se puede posar en ellos, no tienen superficie donde uno se pueda posar. Antes estaríamos estrujados por el peso de la atmósfera que dejábamos detrás, pero sus satélites sí que lo son mundos, como yo digo, de superficie pisable. Y son todos de hielo, ¿eh? Lo que aquí es la roca, ahí es el hielo de agua. Entonces, pues bueno, desde el más volcánico que es Io, que es totalmente volcánico, desde el que tiene bajo su superficie helada un océano y que puede ser candidato a albergar vida, como es Europa, desde el único satélite que tiene una densa atmósfera, que es el mayor satélite de Titán, de Saturno, que se llama Titán, y que es un mundo fascinante, donde llueve y nieva metano y hay lagos de metano. También hay otro cuerpo muy fascinante por lo pequeño que es, que se llama, ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero os digo que es un mundo que tiene, que lanza al espacio cantidad de agua en forma de vapor y en forma líquida, chorros de agua líquida o de partículas pequeñas heladas, y que es muy pequeño para tener esa actividad. Y aquí quiero aclarar que en esos mundos, la lava, lo que corresponde a la lava en los mundos de la Tierra y en los mundos del Sistema Solar Interior, allí es agua. Y bueno, pues así podemos seguir con la luna Tritón de Neptuno, que tiene unos géiseres altísimos de nitrógeno. En fin, hay mundos muy fascinantes.
Que todos ellos los podemos ver en esta misión al universo, en el Planetario de Madrid. Echábamos la vista atrás y descubríamos con asombro, porque nos da la sensación de que el tiempo pasa demasiado deprisa, o al menos que no somos capaces de asimilarlo en su justa medida. 27 años ya del Planetario.
Sí, en septiembre hará 27 años ya del Planetario. Toda una vida.
¿Toda una vida?
Sí, aquí seguimos en el Planetario de Madrid. Y bueno, la verdad es que yo siempre digo que el Planetario, pues el mérito del Planetario lo tiene su público, ¿eh? Porque tenemos un público muy muy fiel, que responde muy bien a nuestras actividades. Y desde aquí invitamos a todos los que no nos conozcan a que lo hagan. El Planetario no solo tiene ofertas al público, como es este programa, al público general, sino que también a lo largo del año hace muy distintas actividades, como cursos, conferencias, observaciones públicas con telescopios. También nos pueden seguir en las páginas, en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde damos píldoras informativas todos los días y que lo entendemos como una parte más de nuestra misión divulgativa. Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction.
Con la unidad móvil, los de Hoy en Madrid nos hemos acercado hasta la Facultad de Odontología. Allí nos esperaba el doctor David Herrera, profesor titular de esta facultad y vicepresidente de la Sociedad Española de Periodoncia, para enseñarnos a tratar la halitosis. Con él hemos estado hablando de esta patología que muchos enmascaran con todo tipo de remedios, muchos de ellos naturales o tradicionales, pero que no atajan el problema. Tenemos datos, el 30% de la población ha padecido halitosis en alguna ocasión y el 90% de los pacientes confiesa que ha visto alterada su vida diaria por culpa del mal aliento, ya que afecta a las relaciones personales y también profesionales.
La halitosis es un problema complejo porque hay muchos distintos elementos involucrados. Lo primero que se hace para diagnosticar halitosis en una persona que se queja de que tiene halitosis es realmente saber si tiene halitosis, es decir, si hay una producción de gases excesiva en la boca. Porque la peor persona para evaluarse es uno mismo. Entonces uno puede pensar que tiene halitosis y no la tiene, igual que hay otras personas que tienen halitosis y no son conscientes de ello. Por tanto, la primera determinación es, ¿hay producción excesiva de gases de manera continuada y repetida durante el día? Ese diagnóstico lo hacemos principalmente con el olfato, todo hay que decirlo, es el mejor elemento, y también disponemos de una aparatología que mide los gases, que mide la producción de estos gases. Una vez determinado si el individuo realmente tiene producción excesiva de gases o no, entonces ya tenemos que buscar la causa de esa producción excesiva de gases. La mayoría de las veces va a ser la boca. El 90% de las veces que hay producción excesiva de gases, que hay halitosis, la boca es la causa. El 10% restante es extraoral, y entre las causas extraorales la más importante quizá es otorrinolaringológica. Ahí es un poquito más complejo el campo porque son poco frecuentes, pero más variadas. O sea que esa parte es un poquito más compleja. Pero el resto, el 90%, por tanto, van a ser competencia de los profesionales de la salud odontológica, de los dentistas, de los periodoncistas, de las higienistas. Y de ese 90%, un tercio más o menos correspondería a problemas relacionados sobre todo con el dorso de la lengua, un tercio a la inflamación superficial de las encías, que se llama gingivitis, y otro tercio a periodontitis, a la inflamación profunda de las encías, lo que siempre se ha llamado piorrea, aunque el nombre es incorrecto. Por tanto, el 60% van a estar relacionados con las encías. Por eso nuestra sociedad, la Sociedad Española de Periodoncia, que es la que se encarga de las encías, tiene tanto interés en que este tema se conozca y ha tomado la responsabilidad y el liderazgo de traer a estos expertos europeos para que informen a todos los profesionales odontológicos y luego también al público general, claro.
Escuchándote, doctor, entonces a mí me hace pensar que para prevenir vamos directo a la higiene, ¿no?, a la higiene bucal.
Para prevenir y luego también para tratar. Realmente, en muchas de las halitosis, el control de las bacterias de la boca va a ser el elemento fundamental. Si tenemos problemas en las encías, pues habrá que tratar primero esos problemas de las encías y luego prevenir con higiene adicional. Pero también es cierto, como tú decías, que estos problemas de las encías se previenen principalmente con higiene y con la ayuda de revisiones periódicas para que, si tenemos problemas, se detecten lo más rápido posible. Pero efectivamente, la higiene va a ser el centro en la prevención, porque previene principalmente los problemas de las encías, y la higiene o las medidas de higiene van a ser el centro en el tratamiento de la halitosis. Y específicamente esa higiene, quiero destacar dos aspectos. Uno, entre los dientes, que es una de las partes grandes olvidadas. Usar la seda dental o unos cepillitos interdentales que hay para limpiar entre los dientes es fundamental para prevenir todas las enfermedades de la boca, también para prevenir la halitosis, también en el tratamiento de la halitosis. Y más específicamente la halitosis es el dorso de la lengua. Limpiar el dorso de la lengua es un elemento crítico. Esto es una cosa que hemos dejado de hacer. Se hacía en el siglo XIX en España. La gente se limpiaba el dorso de la lengua. Luego se dejó de hacer.
De pequeño no nos lo explican eso.
Efectivamente, pero si hubieras vivido en el siglo XIX, seguramente sí. Y en otros países sí lo hacen, por ejemplo, en la India. Es una cosa cultural que aquí se ha perdido, en otros sitios no. Entonces, limpiar el dorso de la lengua es uno de los elementos críticos en el tratamiento de la halitosis. Se limpia normalmente con un raspador, porque si lo limpiamos con, también se puede hacer con el cepillo de dientes, pero es más fácil que te dé arcadas. Y se limpia con un raspador, suavemente, limpiando, no tratando de limpiar todo lo que cubre el dorso de la lengua, pero sí de desestructurar un poquito las bacterias. y finalmente el elemento también crítico, para, en este caso para la halitosis, va a ser el uso de normalmente colutorios, también a veces de pastas de dientes, dentífricos, que tienen capacidad de matar bacterias y capacidad de limitar la volatilización de los gases que producen el olor. Esos serían los... bueno, ahí hemos mezclado, ¿verdad?, prevención y tratamiento.
El raspador, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado, uh-huh. ¿Dónde lo podemos conseguir, claro?
Bueno, hay muchos formatos de raspadores. En España tenemos uno en concreto que tiene estudios científicos que avalan su uso y están disponibles en farmacias y en parafarmacias. De manera general se llaman limpiadores linguales, pero específicamente a nosotros nos gusta, dentro de esa gama de limpiadores linguales, los que hacen un efecto de raspado del dorso de la lengua. Un raspado suave, es una cosa muy suave.
La halitosis, muchos pacientes, me imagino, preguntarán, ¿esto, doctor, ya es para toda la vida?
No, no debe de serlo. Quiero decir, cuando hemos analizado antes las causas de la halitosis que se genera en la boca, hemos visto que una estaba asociada principalmente a la gingivitis, la inflamación superficial de las encías. Muy sencilla de tratar. Una profilaxis profesional, lo que se ha llamado siempre limpieza de boca, que limpie bien tanto por encima como por debajo de las encías, y luego unas instrucciones de higiene. Ahí la producción excesiva de gases se controla. La periodontitis, lo que siempre se ha llamado piorrea. Se trata con tratamientos algo más profundos que la limpieza, pero sigue siendo limpiar. Limpiamos más profundamente, un tratamiento se llama raspado, se ha llamado curetaje, aunque no sea correcto. Limpiamos todas esas bacterias, damos instrucciones de higiene, programamos mantenimiento cada 6 meses y con eso también se controla la halitosis. 60% ya lo tenemos resuelto. El otro 30% es la del dorso de la lengua. Y ahí, con medidas de higiene y con control de las bacterias del dorso lingual, también podemos eliminar y mantener bajo control la halitosis durante el resto de nuestra vida.
¿Alguno podría pensar o se podría preguntar, la halitosis es una patología asociada a la edad?
No, aunque en los estudios de prevalencia se ha intentado ver si aparece más en personas más jóvenes o más mayores, y los estudios sugieren que las personas más mayores suelen tener más riesgo de tener halitosis, sin embargo son las más jóvenes las que demandan más tratamiento, con lo cual al final no tenemos claro. Pero claramente no es un problema de la edad, ni la gingivitis es un problema de la edad, ni la periodontitis es un problema de la edad, ni los problemas del dorso de la lengua, del cubrimiento lingual que generan el otro tercio de las halitosis orales, son un problema de la edad. O sea que no, la edad aquí no interviene.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Maybe I'm going down.
11 y 31 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid. Compartimos contigo estas mañanas de verano. Oye, Madrid, si quieres, si te apetece, ya sabes, te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Y hasta ahora lo que hacemos con ayuda de Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabes lo que me gusta,
Has cierto? Visto y sé que te vas de vacaciones. Y digo, y esta canción con ritmo, con energía, pues para que Nieves afronte pues su recta final, ¿no?
Mira, viene Marta Zúñiga, nuestra compañera que está ahí trabajando y dándole la tecla para luego contarle las cositas. Y de repente aparece por mi sitio y dice, aquí huele a playa. Digo, bueno, pues bueno, sí. Sí, podemos decir que sí, ya hay ganitas, ¿eh?
¿Te lo vas a mojar pies en la playa o no?
Sí. Me están esperando por allí en Los Gaditanos.
Un saludo para todos los madrileños que estáis en Cádiz en verano.
Y que nos estáis escuchando por internet, que también se oye y se escucha.
OndaMadrid.es. Y hasta ahora lo que vamos a escuchar,
sí.
Nieves, lo que le vamos a contar a los oyentes son nuestras claves del día, por dónde van los argumentos, en lo que están trabajando los redactores de la redacción de informativos de Onda Madrid, que lo van a contar a las 2 de la tarde.
Mira, por ejemplo, tengo a Mar García investigando una circunstancia, una extraña desaparición, la de Helen Susan Rosado Caballero. Desapareció el viernes pasado por la noche, supuestamente por el barrio de Malasaña, la zona de noviciado. Uh-huh. Tiene 32 años, es ecuatoriana y además es madre de una niña de unos 8 años de edad. Su madre, la madre de esta joven, ha sido la que ha denunciado la desaparición en una comisaría de Leganitos, lo hizo el domingo por la mañana, y de momento no hay rastro, no se sabe nada de ella ni las circunstancias. Como te digo, Sergio, estamos investigando un poco más sobre este suceso, a ver qué ha ocurrido, si es que podemos también contarles.
Recordamos que se la vio por última vez el pasado viernes, uh-huh, por la noche. Por la zona de Malasaña o noviciado.
Por ahí se la vio, según consta en esa denuncia que ha hecho su madre en la comisaría de Leganitos, y es de momento las noticias que tenemos al respecto. Luego, más noticias. A Eva Prat,
sí,
la tenemos en la estación de Nuevos Ministerios, donde a esta hora se está presentando, lo está haciendo Pablo Cabero, el consejero de Transportes, el nuevo plano turístico de Metro.
Vale.
Es decir, un plano con el que se pretende mejorar la información del suburbano a los turistas. Uh-huh. Esto es, que tengan información detallada, por ejemplo, sobre esculturas, monumentos, todo lo que tenga que ver con el turismo en nuestra región, un
es
plano.
Decir, si me bajo en tal estación, que lo que tengo cerca, o qué monumento, o el Santiago, que esto a los turistas
sí,
le gusta mucho, aunque se me enfaden los atléticos, que ya me pasó una vez. El Santiago Bernabéu, ¿dónde pilla? ¿De qué estación pilla cerca? Y salía el dibujito en el plano de Metro, ¿no?
Efectivamente, pues algo así, luego se lo vamos también a contar, porque, como les digo, la presentación está siendo in situ ahora mismo en Nuevos Ministerios. Más cosas, más lejos, bastante más lejos, no sabemos si se habrá llevado guía o no. Ana Botella está en Moscú.
Sí, seguro que ella utiliza por ahí también el metro.
Seguro, sí. Y va además a hablar de algo muy, muy importante, porque nos queda muy poquito ya. Ha empezado la cuenta atrás para...
Yo ya voy tachando días, desde que me lo dijiste el otro día, el 7. Ya hemos tachado el 7, el 8 y hoy tachamos ya el 9. El 7 de septiembre está más cerca.
Ya queda muy poquito para saber si somos olímpicos o no. Y lo que está haciendo la alcaldesa de Madrid allí con el presidente del Comité Olímpico, con Alexander Zhukov, es intentar ver, ¿no? Cómo va la cosa, hablar de la candidatura. También va a asistir a la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo. Aprovechando su viaje allí, se va a reunir con el alcalde de Moscú para reforzar la cooperación turística. Y se reúne con el homólogo moscovita también para reforzar esa cooperación entre ambas ciudades, no solamente en materia de turismo, sino seguramente esto arrastra a la materia económica, porque ya sabes que el turismo es economía y además tenemos buenos datos en Madrid.
Sí, sí, y además lo comprobamos en la última edición de Fitur, estaban también ahí los datos tanto de Ayuntamiento como de Comunidad de Madrid, y el turista ruso es un turista que viene mucho a Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues hoy es la alcaldesa en representación de los madrileños la que se ha trasladado allí a Moscú. Ya sabes que todos los días te traigo alguna operación policial.
Bueno, ¿hoy por dónde? Iba a decir yo, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde van las redadas?
Pues mira, afortunadamente...
¿A quién se han parado los pies? pies.
Le han parado los pies a algunos agentes de lo ajeno, agentes, digo, porque la verdad es que tenían un dominio, una destreza en robar vehículos que estaban en las gasolineras. Ajá. Tú ibas con tu coche, ¿vale? Y estás en una estación de servicio, mientras estás repostando, echando gasolina, pues hay otros que
sobre todo
aprovechan.
Hoy viernes, ¿no? Que voy de fin de semana. Estoy ahí lloviendo, a ver si corre el marcador de los euros, si sube el de los litros. Yo estoy pendiente. ¿Qué pasa? Yo estoy echando ahí en el surtidor.
Pues que tengas el ojo puesto en otro lado también, porque lo más probable es que si no has cerrado el coche, igual hay alguien que quiere aprovecharse del contenido del interior. Es decir, que te van a robar el bolso, la cartera o lo que tengas tú a mano, porque eso, estás distraído, ¿no? ¿Y quién se va a imaginar que va a llegar alguien y mientras tú estás con tu coche...
Sí, ahí repostando.
Están metiendo mano.
Es decir, yo estoy ahí dando la manguera y otro está ahí dándole a los dedos ágiles para quitarme, yo qué sé, a lo mejor si llevo ahí el bolso...
A la manguera,
La mochila, lo que yo muchas veces dejamos en el asiento del copiloto.
Efectivamente. Bueno, pues la Guardia Civil ha detenido a tres individuos como autores de estos diversos hurtos en distintas áreas de servicio, tanto aquí en Madrid como en Burgos, especialmente en la A1. Utilizaban sobre todo esta zona. De hecho, les pillaron infraganti cuando dos hombres y una mujer estaban así, pues eso, en actitud sospechosa. Al final tiraron del hilo y se les intervino 985 euros en efectivo, además de prendas en el vehículo que utilizaban para caracterizarse y pasar desapercibidos. Durante las diligencias, los agentes han averiguado que podían ser también autores de otros hurtos cometidos en área de servicio de Burgos.
Claro, las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio grababan también a estos delincuentes, y por eso lo que contabas, ¿no? Que se caracterizaban para realizar estos robos.
Claro, para intentar disimular. Quienes también intentaban disimular otra operación policial, la segunda, son unas asistentas que robaban en casas de lujo. Por ejemplo, lo que hacían es se infiltraban. Había una banda que lo que hacía era infiltrar a estas falsas asistentas.
Eran falsas. No es que convencieran a la que yo tengo en casa o la gente tiene en su casa. No, esto ya era una red.
No sean ustedes ahora, no sospechen, ¿eh? No sospechen.
Por eso digo, no era una red de falsas asistentas.
No, era una red de falsas asistentas de hogar, internas, esto es importante, en viviendas de lujo en Madrid, para después robar objetos de valor y dinero. En uno de los robos, una de estas falsas asistentas llegó a dejar abandonado a un anciano minusválido durante más de 15 horas después de cometer uno de esos robos. La investigación, contamos, que empezó a finales de mayo, cuando se produjo un robo en un chalet de Aravaca, y ha finalizado con la detención de 5 personas a quienes se les atribuye al menos 5 delitos de este tipo. Por ejemplo, Sergio,
a ver, cuéntame.
En Aravaca, en ese chalet, 3 hombres fueron los que accedieron al inmueble, golpearon a 2 personas, desvalijaron una caja fuerte, abandonaron la vivienda con las joyas, dinero, ropa de marca y también unos 20.000 euros en efectivo. Ya están detenidos, pero bueno, la verdad es que había que contarlo porque es importante, ¿no? Saber que estos malhechores están ya custodiados por la policía.
Y han actuado, como decimos, en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Mencionabas Aravaca, también en el Álamo, así que esta red operaba aquí en la Comunidad de Madrid.
Te voy a contar una cosa un poquito curiosa.
A ver, dime.
Hemos mandado a Beatriz Marín a Fuenlabrada.
¿Qué me dices?
Sí, sí, porque resulta que hay un cruce, ¿vale?, en las calles Nazaret y Mirasierra, cruce que está regulado por un semáforo no sexista. Un semáforo no sexista.
A ver, ¿esto qué es?
Esto es que se alternan las señales luminosas. O sea, tú cuando estás en el semáforo ves que se pone en rojo o en verde.
Y
bueno, si eres daltónico ya lo tiene muy liado. Pero está el muñequito. El muñequito ahora va a ser una figura masculina, una figura femenina.
Puede ser un muñeco o una muñeca.
Un muñeco, una muñeca. Un muñeco, una muñeca. Un muñeco, una muñeca. Así. ¿Qué ocurre? Que vamos a salir a ver qué les parece a los fuenlabreños y a los madrileños en general esta iniciativa, que ya alguno pues ha criticado, ¿no? Por eso de gastarse el dinero en cosas que realmente igual no merecen tanto la pena, sobre todo con la que está cayendo. Yo no valoro, ahí lo dejamos.
Yo tengo una duda, luego se las preguntas a Beatriz Marín, a Bea. Vale, yo entiendo que esto es el semáforo no sexista, que cambia, ¿no? Muñeco, muñeca. Pero eso significa que si yo espero en el semáforo hasta que no salga muñeco, yo no puedo pasar. Es decir, nos turnamos para cruzar.
No cruzan nunca. Sí, porque cuando se alterna tú ya no pasas.
Claro.
Entonces vas para atrás y para adelante.
Yo estoy contigo en el semáforo.
Vas a aparecer chiquito de la calzada.
No, yo estoy contigo, Nieves, en el semáforo, ¿vale? Entonces aparece muñeco, cruzo yo. Y te espero al otro lado de la acera. Y luego cuando pase muñeca, cruzas tú.
Claro, sí, la idea es que crucéis los dos a la vez, pero no es el único.
Hay más, ¿no?
Sí, este diseño de semáforo ya lo creó especialmente el Ayuntamiento de Fuenlabrada y viene a unirse a los otros 5 que ya hay instalados en distintos puntos de la ciudad. Es decir que pues la cosa va avanzando, siempre se ponen en los sitios nuevos, quiero decir, no se cambian los semáforos que ya existen, sino que las zonas de obra nuevas, como ese cruce ahora, es donde se instalan. Los nuevos semáforos ya vienen incorporados con estas nuevas señales luminosas.
Habrá que preguntar también, ¿no?, si al ayuntamiento le sale más económico, me refiero, si tiene que poner semáforos nuevos, nuevos cruces, o porque allí haya mucha densidad de tráfico y hay que instalarlo, a lo mejor la empresa que los pone, no sé, yo pregunto, lo dejo ahí en el aire, a lo mejor con esta novedad sale más barato que uno convencional. No lo sé, yo habría que preguntar.
Forma parte de ese programa de señales no sexistas de la policía local de allí de Fuenlabrada, ¿no?, que fue considerado en 2009 como una buena práctica por el Ministerio de Igualdad y también por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que se ha quedado en el tiempo, pues desde el 2009, ya te digo, se van instalando. Más cositas rápidas tenemos.
Dime,
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que a la 1:30
le
está
toca,
citado.
Le toca,
sí,
¿no?
Sí,
tiene
sí.
Cita
con el rey, en el Palacio de Maribén, 1:30. Después saldrá a atender a los medios de comunicación. Uf, hay mucha tela que cortar. Hay que preguntarle de todo. De la economía, de Marruecos, ese indulto erróneo de ese pederasta que está ahora aquí en Madrid. También de qué pasa con Gibraltar.
Claro.
Porque claro, ya empiezan a haber buques armados.
Eso,
y
digo,
todo
decir yo,
por
los
ahí,
buques
por
que llegan.
En definitiva, muchísimos temas que luego les contaremos también cuando termine esa comparecencia. Y por cierto, que las infantas Leonor y Sofía van a venirse a Madrid con su abuelo.
¿Ya se han acabado las vacaciones de playa?
Sí, 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 sí. ¿Se vienen esta tarde o mañana? No sabemos en qué momento.
Que no se preocupen, Leonor, Sofía, que hay muchas actividades para disfrutar de la Comunidad de Madrid en verano.
Muchas, muchas, muchas.
No hay playa, pero tenemos una actividad intensa.
Sí.
Por ejemplo, hoy arrancan las fiestas de Pinto.
Por ejemplo.
Y mañana las de Chinchón. Y también las de San Lorenzo. Fíjate si pueden hacer cosas las infantas.
Un montón de cosas. Su padre no, ¿eh? Felipe se va a quedar, el príncipe don Felipe se va a quedar ahí unos días en Mallorca, va a permanecer con la reina en principio hasta finales de mes. Y bueno, es que la agenda de la Casa Real es como es. Comisión de Fomento en el Congreso.
Sigue avanzando,
vamos al Congreso.
¿No?
Ahí está Noelia Ontoria. Nos ha venido contando ya, si han escuchado los boletines, que está la comparecencia de la ministra de Fomento hoy para hablar de la seguridad en los trenes, después de ese accidente de Santiago de Compostela donde murieron 79 personas. El titular ha anunciado que su departamento está llevando a cabo una revisión general de las velocidades en toda la red de trenes de España, con el objetivo de ir tomando las decisiones oportunas, ¿no?, que puedan ir surgiendo para mejorar la seguridad. Así que un dato importante. Y quería terminar contándote una cosa que me ha llamado mucho la atención. Lo he leído en el periódico El Mundo, pero realmente es la noticia del siglo a nivel planetario.
A ver,
digo, como curiosidad, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, es la de un hombre, un vietnamita, que huyó con su hijo de 2 años a la jungla después de que una mina destrozase su casa y acabase con la vida de su esposa y otros 2 de sus hijos. Bueno, es un anciano, ahora tiene 82 años, lo descubrieron unos aldeanos que estaban buscando leña en la jungla.
Sí, sí,
la
sí.
Imagen es la de cualquier superviviente. Si ves la foto, viene la del hijo, aspecto frágil, delgado, moreno de piel, con taparrabos. Y desde hace 40 años no habían tenido contacto con nadie. Vivían en una cabaña construida en un árbol a 5 metros de altura, en la que han encontrado herramientas muy primitivas, un hacha, un cuchillo grande, seguramente fabricado a base de fragmentos de bombas. Eran unos utensilios que usaban pues para cazar animales, con los que alimentarse, pues luego utilizaban las frutas también para alimentarse. Un hallazgo que ha revolucionado el planeta y algunos ya ven la posibilidad de hacer un reality. ¿Tú te ves allí conmigo en la jungla haciendo un reality?
Bueno, podríamos intentarlo, podríamos ver a ver cómo se nos da.
Yo no me veo ahí. Si tengo que cazar lo que como.
Claro, y a mí lo que creo que se me va a dar peor es empezar a construir la cabaña, sobre todo si tiene que ser en el árbol.
A 5 metros de altura.
Si es a ras del suelo, algo puedo apañar con algunas ramas. Pero bueno, habrá que ver cómo.
Bueno, yo en mis vacaciones lo voy a ir pensando, a ver qué se me ocurre.
Que disfrutes mucho, Nieves.
Gracias, Sergio.
Que desconectes, ¿de acuerdo?
Igualmente, cuando te toque.
Bueno, me queda todavía tiempo por delante, que hay que seguir aquí acompañando a los madrileños.
Y que, por cierto, el lunes vendrá Begoña Alarcón para darte el avance de las noticias del día.
Pues por aquí esperamos el lunes a Begoña, a descansar.
Gracias.
Y nos reencontramos en septiembre.
Un besazo a todos.
Hasta luego, adiós. La música que suena, lo que estáis escuchando ahora en el 101.3, 106 en Onda Madrid, es La Voz. Son las canciones de Alec Sintek. Es uno de los artistas iberoamericanos más relevantes del momento. Aquí en España se dio a conocer gracias al dúo con Ana Torroja, con la canción Duele el amor. En su visita por nuestro país para presentar su último disco, este que suena, Sintek más Sintek, visitó Onda Madrid. Un disco en el que regresa a sus orígenes más electrónicos, algo que refleja ya en la portada en la que le vemos subiendo una escalera hecha a base de sintetizadores.
Sin embargo, yo apuesto porque los sintetizadores no necesariamente sean un dance robótico y repetitivo. En mi disco, el electrónico que van a encontrar o a descubrir es muy de cantautor, de compositor, y hay muchas emociones en el disco. Yo sí creo que la música electrónica tiene sentimientos y se puede transmitir mucho a través de ella, siempre y cuando cómo la utilices, la herramienta como tal, y que no pierdas la parte de la esencia de músico y compositor, ¿no?
Claro, es que es un caso también muy especial de tu perfil de compositor de tus propias canciones. Está la música, pero también esas letras, ¿no? Toman forma en este disco y que son historias que siempre nos interesan y nos emocionan, ¿no?
Siempre escribo historias de la vida real, pero sí creo que una canción es como una mini película y me encanta el cine. Entonces, de pronto intento que haya una ficción y un dramatismo que lleve al auditorio a engancharse más con el tema, ¿no? Como es la tormenta que acabamos de escuchar un pedacito ahorita a la entrada del programa. Es una canción que relata y narra y describe el desamor como una lluvia de hielo que sepulta al tipo que está ahí sufriendo porque lo dejaron, ¿no?
Y además es verdad que uno lo ve, ¿no? De repente lo ve. Son imágenes de estas que te vienen, que te asaltan y que dices, si es que es verdad, ahí está esa tormenta, cambiamos de temita, claro que sí.
Solo el amor nos salvará y reconocemos la voz de Malú. Son muchos los artistas españoles con los que, bueno, pues has colaborado, has tenido relación y la verdad es que eso, bueno, pues también te hace un poquito más cercano, ¿no? Más a nuestro país.
Sí, eso me empapa además mucho y me integra a la cultura de la música pop española. Incluso Malú para mí fue un descubrimiento en el cual yo... Me encanta decirlo porque he sido también una herramienta para dar a conocer el talento de una española que está haciendo, que está dejando huella, que es una artista joven y con mucho talento. Así como el apoyo de Malú me está ayudando a darme a conocer yo en España. Y ha habido otros artistas. Miguel Bosé me invitó al Papi Tú. Ahora canto el tema de Duende también. No sé si me estoy adelantando un poco a contarles esto, pero... O Alejandro
adelántate,
Sanz.
Adelántate.
Con David Bisbal canté un cuarteto que hicimos, un puertorriqueño, un argentino, un español y un mexicano, que soy yo. Luis Fonsi, Noel Sahriz, David Bisbal y yo, que nos llevamos el Grammy, por ejemplo, por esta canción. Y en este mundo globalizado, donde todos nos podemos juntar con todos, es una maravilla.
Claro, pero siempre que enriquece, ¿no? Enriquece esa posibilidad de poder cantar con personas diferentes, con personas de distintos países, incluso a veces también de géneros un poco más distintos.
Crossover, ¿no? Hacer el cruce de... Y yo no tengo miedo de... Vaya, no me veo cantando mariachi, porque eso mejor se lo dejo a Alejandro Fernández, pero... Sí, a veces hay hasta cosas folclóricas en mi música, en discos anteriores que he podido experimentar y que como músico me siento como con la posibilidad de hacerlo. Yo me considero más explorador y me identifico más con Indiana Jones de pronto y con los científicos y alquimistas que, que con un músico tradicional, por decirlo.
Y esa versatilidad, bueno, pues se demuestra porque te han reclamado artistas como Bon Jovi, Fito Páez, Kylie Minogue, Elton John, junto con ellos has estado sobre el escenario y esto, bueno, pues también nos da idea, ¿no?, de la trascendencia también de tu nombre y de tu música.
Pues sí, porque he sido muy afortunado de verme en situaciones ventajosas y de aprovecharlas para poder colaborar. Además, yo soy muy abierto a las colaboraciones porque aprendo de ellas, ¿no? No solamente con nombres tan grandotes como los que acabas de mencionar, sino con artistas también que están empezando. En mi álbum hay colaboraciones de artistas que son muy nuevas, que apenas inician su carrera, y todas damas, que a mí me encanta, me siento como muy cómodo cantando con mujeres. Y sí, claro, también he aprovechado con una diva como Kylie Minogue, uh-huh, que fue un evento muy afortunado. La versión de In My Arms se escuchó en Latinoamérica en dueto ella y yo. O el caso de Elton John, que le abrí un concierto por La Paz en México, que a mí me pareció una iniciativa increíble de este gran músico inglés, y me le uní además para poder tener este momento musical y provechoso.
Bueno, y es que en este disco, Syntec más Syntec, hay, bueno, pues mucha música electrónica, pero también a veces te vemos rockero, más rockero, te vemos, bueno, pues en otras actitudes. Y aquí hay otra colaboración también de las que hablábamos, ¿no?, con otra artista.
Porque estoy llorando más por ti.
Otro de los temas de este disco, a mí me encanta esta canción, el resultado me parece fantástico también, el conjunto de esas voces,
es de mis favoritas,
espectacular.
Es de mis favoritas también esta canción, y es que si se pueden dar cuenta ahora que escucharon este fragmento, el disco no es totalmente de sintetizadores, esta canción es un poco más rockera y con más guitarras. Yo suelo tener matices hasta dentro de un mismo álbum donde piso distintas escenografías. Nunca me ha gustado ser un artista lineal y me gusta llevar a la gente por esta película con distintos capítulos. Sophie Mayen, que canta esta canción conmigo, es una artista totalmente nueva, con un álbum apenas grabado, muy jovencita, de unos 22, 23 años de edad, zacatecana, mexicana, que desde que la escuché me dio la impresión que hasta cantando Las Mañanitas o el himno nacional te hace vibrar porque tiene una voz bellísima.
Una gran personalidad, además.
Sí.
Nos queda la duda, porque hemos estado hablando de ello, tengo que comentártelo, del libreto, libreto sugerente. Te veíamos subiendo por la escalera con peldaños de sintetizadores, abrimos, nos encontramos, bueno, pues con ese sol, con este árbol, con sus florecitas, precioso. Seguimos abriendo y nos
Cherry
encontramos...
Blossom.
Mitad humanos, mitad animales. Da una sensación extraña cuando lo ves.
Sí, es la intención. El artista que hizo todo esto se llama Pico Covarrubias, es un mexicano profundamente exitoso en el arte gráfico, diseñador. Él me propuso esto porque buscábamos un símbolo universal. No local, no mexicano, sino del universo de la música. Y resulta que en todas las culturas ancestras y ancestrales ha existido el culto a los hombres con cabezas de animales, como un patrón desde los orientales, los occidentales, los prehispánicos, y entonces ahí se une algo que es una casualidad. Uh-huh. Entonces ahora nosotros la reinventamos con fashion, y entonces ves a estos tipos como de revista de
corazón,
GQ.
Vamos.
Todos fashion, pero con cabezas de venado, de ¿sabes? Animales que te sorprenden, y fue el toque universal del disco.
Amiguitos y novietas y en general
¿Qué? ¿Cómo va la mañana? ¿Disfrutando de este viernes 9 de agosto? Nosotros lo intentamos cada día de lunes a viernes, sintonía de Onda Madrid, hoy en Madrid, compartiendo contigo las mañanas de este verano, de este mes de agosto. Enseguida actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias, la última hora con Loli Jurado. Te recuerdo que nos quedan todavía 2 horas por delante y que tenemos a tu disposición nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, 915-12-8400, teléfono que puedes marcar si quieres jugar con los de Hoy en Madrid, con nosotros a nuestro verdadero o falso.
Popular, famoso en el mundo entero, y por eso dice te toca la ole, una vez más, donde te encuentres, hay el rey.